en Alta Tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Miércoles 25 de enero del 2023, tercera emisión de su programa Línea en Alta Tensión del Pueblo y para el Pueblo. Muchas gracias por su preferencia. Parte de la información que vamos a dar a conocer a continuación. Las mujeres siempre invierten el salario rosa en beneficio de sus familias, dice el gobernador Alfredo del Mazo Maza. El PRI está caminando con propuestas, dice Alejandra del Moral. Ya van 100,000 asistentes en eventos de precampaña de Delfina Gómez. Impugnan convenio de Juntos Hacemos Historia para candidatura en el Estado de México. Realizan jornada de limpieza en el Nevado de Toluca. Hace unos minutos, Ricardo Sodi Cuellar, el presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, ha rendido su tercer informe de labores. Con esto y más, regreso a continuación. Pues qué gusto que esté con nosotros. Ya es el día miércoles 25 de enero del 2023. Estamos en la última semana laboral completa de este mes de enero y también de este año del 2023, que como el anterior se está yendo rapidísimo. Muchas gracias a la gente que nos sigue a través de sus aparatos receptores. Estamos en las oficinas, en los negocios, en el transporte público, en los automóviles, en sus hogares. Muchas gracias por estar con nosotros siempre. La verdad, le agradecemos mucho. Tenemos una línea que está a su entera disposición. Como usted bien lo sabe, es el 729-306-9031. 729-306-9031. Para que nos mande un mensaje de texto, preferentemente con su nombre, el lugar donde usted vive, y díganos qué está pasando ahí en su calle, en su colonia, en el lugar donde usted vive. Así que queremos seguir siendo el enlace entre usted y la autoridad. Así lo hemos venido realizando desde hace más de 50 años. Y por eso, pues estamos muy gustosos de poder servirles. Gracias por su preferencia, pero sobre todo por su confianza. 729-306-9031. 729-306-9031. Bueno, pues vamos a comenzar ya con lo que tenemos de información este día. Es el Día Mundial de la Educación. Una de las situaciones que estamos viviendo este día y qué importante es la educación. Pero vámonos con todo la efervescencia que se está llevando a cabo con lo que son las campañas, precampañas, de cara a las próximas elecciones a gobernador aquí en el Estado de México. Así que vamos a escuchar el reporte y regresamos de inmediato.
Los priistas mexiquenses
siempre están dispuestos a caminar hacia adelante, sacar la casta y trabajan todos los días en los 125 municipios de la entidad, destacó la precandidata a la gobernatura del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional, Alejandra del Moral Vela. Hoy quiero que todos los municipios del Estado de México sepan por qué el PRI tiene representación en los mismos 125 municipios. No somos gente que concentra solamente en algunos, estamos en todo el Estado de México. Al sostener un encuentro con priistas en Atizapán y Almoloya del Río, la precandidata del PRI indicó que quienes forman parte de esta institución política caminarán de acuerdo a propuestas. En tanto, la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata de Morena a la gobernatura del Estado de México, destacó apoyo masivo de la militancia y simpatizantes que tiene el movimiento de transformación en los 125 municipios mexiquenses, lo que evidencia que la esperanza del cambio crece y también se fortalece. El apoyo de millones de militantes y simpatizantes crece todos los días. El cambio ya es inevitable. Me fortalezco más en mi compromiso. Por eso les agradezco todo lo que han hecho por Morena y la esperanza del cambio no solamente se amplíe, sino también se fortalezca, resaltó Delfina Gómez ante los militantes de Morena. Durante su gira por colonias de Tultitlán, la maestra Delfina Gómez refirió que el cambio que viene para el Estado de México se hará con amor y enfrentando a quienes por 100 años han maltratado al pueblo con su corrupción. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Muy bien, pues ahí está parte de la información. Nos llama mucho la atención que ayer hablaba del moral acerca del amor que tienen los servidores públicos, el amor al Estado, el amor al partido, y hoy toca el tema de amor también la profesora Delfina Gómez, así que el tema de amor fue recurrente estos dos días. Lo cierto es de que, bueno, pues continúan ellas recorriendo diversos municipios del Estado de México. Y bueno, pues las campañas formales arrancarán ahí del mes de abril. Esto es una precampaña, van prácticamente en solitario, no deben de tener problema alguno para que las dos sean las candidatas, tanto del PRI, con la alianza que tiene con el PRD, el PAN y Nueva Alianza, y en el caso de Morena, que van con el Verde Ecologista, que van con el Partido del Trabajo, y que, bueno, pues quieren, sin lugar a dudas, también hacer historia. Bien, por otra parte, fíjese, y en más temas de lo que tenemos en relación a esto de las elecciones, por separado el PAN, el PRI, el PRD y Nueva Alianza presentaron su impugnación al considerar que el convenio de la candidatura común Juntos Hacemos Historia, que conforman Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, transgrede preceptos legales. En principio, los cuatro argumentan que Morena pretende transferir votos de una forma ilegal al PT y también al Verde Ecologista, no solo para garantizarle su registro como partido político, sino también para que puedan acceder a más recursos del financiamiento público a partir del próximo año. En el convenio se detalla que aplicarán tres fórmulas para la distribución de los votos que obtenga la candidatura común. Primero, hablan de que los primeros 9 puntos porcentajes que se obtengan, estos se dividirán igualitariamente, es decir, 3% para cada partido. Luego del porcentaje de 10 al 40 se muestra una tabla donde reparten que cada voto 73.25 se irán a Morena, 16.25 al Partido Verde y el 10.25 al Partido del Trabajo. Y posteriormente, los 41 puntos porcentuales hacia arriba, todo corresponderá a Morena, lo cual es ilegal, dijo el representante del PRI ante el Instituto Electoral del Estado de México, Tonatiuh Medina, quien expresó que la que la ley señala que la distribución de votos se deberá fijar en el convenio de forma clara y con un criterio. Esto ya lo habían tocado también los diputados federales en su momento, y el hecho de que no se den votos o se les transfieran votos a estos partidos con el fin de que mantengan registro y con el fin de que incrementen, obviamente, los recursos que el Instituto Nacional Electoral les puede brindar y también el Instituto Electoral del Estado de México. Esto está comenzando, vamos a ver hasta dónde puede llegar esta inconformidad por parte del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza. Lo hecho es de que, bueno, pues están avanzando este tipo de situaciones, y bueno, pues ahí va el panorama, el cómo se está viviendo, pero aquí le daremos cuenta de todo lo que pase en torno a estas inconformidades, y va a ir creciendo obviamente el tema conforme se vaya acercando pues ya el inicio de las campañas en forma, en donde habrá sin duda más acusaciones y más temas polémicos de cara ya a la elección de la gubernatura del Estado de México. Voy a irme a otro tema. Fíjese que la Secretaría General de Gobierno del Estado de México recibió un reconocimiento en prácticas de transparencia proactiva 2022. Claudia Maya tiene el detalle.
El derecho de acceso a la información ocupa un lugar importante en las agendas públicas. Su aplicación efectiva es sinónimo de un gobierno democrático y abierto, destacó Luis Felipe Puente Espinosa, secretario general de gobierno, al recibir por parte del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios el reconocimiento Prácticas de Transparencia Proactiva 2022. Resaltó que con este tipo de acciones se refrenda el objetivo de las líneas de acción del eje de gobierno capaz y responsable del Plan de Desarrollo 2017-2023, siendo el parámetro que fortalece una administración transparente y cercana. Al recibir el reconocimiento de manos de José Martínez Vilchis, comisionado presidente de la INFAEM, destacó que para la administración del gobernador Alfredo del Mazo Maza, el gobierno eficaz se construye con instituciones fuertes a partir de la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos. Así es como la Secretaría General de Gobierno recibe reconocimiento en prácticas de transparencia proactiva 2022. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Bueno, pues ahí está el asunto. Qué bueno que se tengan resultados interesantes de las secretarías. Siempre son criticadas y bueno, ahora reconocidas por su forma de trabajar, de la transparencia, en fin, interesante sin duda esta información ahí con este tema. Bien, vámonos a otras cosas. Fíjese que hace unos minutos Ricardo Sodi Cuellar, el presidente del Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de México, rindió su tercer informe de labores, un evento en donde estuvo como invitado de honor el gobernador Alfredo del Mazo Maza. Destacó el jefe del Ejecutivo Estatal el trabajo que ha venido realizando Ricardo Sodi Cuellar al frente del Poder Judicial. Destacar obviamente la parte de cómo han introducido lo que es la tecnología. Ahora pues usted lo sabe muy bien que a través del WhatsApp se están realizando varias notificaciones, el tener algunas políticas que se han implementado aquí en el Estado de México ya hoy en día pues se están reproduciendo a nivel nacional. Y bueno, pues por su parte Ricardo Sodi Cuellar agradeció el apoyo del gobernador Alfredo del Mazo Maza, la confianza de haberlo nombrado y de haberlo apoyado. Bueno, todo lo que usted sabe cómo funciona la elección del titular del Poder Judicial, aunque bueno, pues obviamente hay un trabajo conjunto, es el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, los que están ahí, y bueno, pues hay que trabajar fuerte. Vámonos a la pausa. Cuando estemos regresando,
le vamos a dar información acerca de que las mujeres siempre invierten el salario rosa en beneficio de sus familias, lo dice el gobernador Alfredo del Mazo Maza. La Comisión de Derechos Humanos Mexiquense fomenta la educación libre de violencia. Muchas gracias, les habla Joel Morales Bravo, a nombre de la titular Melissa Nava. Está Bere y Juan en la parte técnica. Es la cuarta emisión de su programa Línea en Alta Tensión, del pueblo y para el pueblo. Uno más de todas las estaciones de Super Estéreo Milet. La tercera emisión, claro que sí, de su programa. Regresamos de inmediato. Qué gusto que continúa con nosotros. 3:00 p.m. ya, 21 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Es el día miércoles 25 de enero del 2023. Le saluda Joel Morales Bravo a nombre de la titular de este espacio, Melissa Nava. Allá anda Juan, allá anda Bere en el control técnico. Vámonos a más información. Fíjese que el salario rosa es un apoyo que las mujeres lo pueden invertir en lo que ellas deseen, ya sea en educación para sus hijos, atender un problema de salud o para generar más ingresos para sus hogares, aseguró el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, al entregar tarjetas de este programa a amas de casa. Estuvo en los municipios de Ecatepec y de Tecámac. De Ecatepec llama mucho la atención, obviamente usted lo sabe, es el municipio más poblado del Estado de México, junto con Nezahualcóyotl. Yo les pregunto siempre, ¿en qué lo van a invertir? Y saben qué me dicen en la mayoría de las veces que pregunto, exactamente en los hijos, en la familia, algunas en atenderse un problema de salud, por ejemplo, algunas para poner un negocio o para crecerlo, si ya lo tienen, pero siempre pensando en cómo generar más ingresos para la familia, cómo generar más para ayudar a todos los integrantes de la familia. Y para eso es el salario rosa, dijo el gobernador, para que lo inviertan en lo que ustedes deseen, en la educación de los hijos, en la escuela, en que sigan estudiando, en que no dejen de prepararse, porque es la mejor inversión que podemos hacer para ellos y para el futuro, su educación. También en el transporte público, en la alimentación del hogar, ahí también es donde se invierte este ingreso del salario rosa, en verse problemas de alguna enfermedad o ayudar a algún familiar con discapacidad. Todo eso lo dijo el gobernador, quien aseguró que el salario rosa está en las mejores manos, porque cuando les llega un recurso a las mujeres, ellas siempre lo invierten pensando en sus familias, en su bienestar y también en el desarrollo. Es el programa estelar, el salario rosa, de la presente administración, y continúa. De menos 2 veces por semana se están haciendo entrega en distintos municipios, y esto va en incremento y va en relación, no solamente es pues el depósito que se les da a ellas, sino viene con asesorías para montar algún negocio, para que aprendan algunos oficios. Es un programa muy vasto que ha ido creciendo a lo largo de la presente administración. Bien, me voy a otros datos en relación a la Comisión de Derechos Humanos Mexiquense fomenta la educación libre de violencia. Esto nos lo relata Nadia Ojeda, a la cual escuchamos.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fomenta la educación libre de violencia por medio de pláticas de sensibilización y capacitación. Impulsa la colaboración de docentes y padres de familia, además de la elaboración de protocolos de actuación ante situaciones de acoso o violencia escolar. La primera visitadora general de la CODEM, Fabiola Manteca Hernández, subrayó que el derecho a la educación es uno de los más importantes del ser humano, cuyo respeto permite disfrutar otros más. En contraparte, la violencia escolar se refiere a agresiones físicas, verbales, sociales, psicológicas e incluso sexuales ejercidas entre los miembros de la comunidad educativa con impacto negativo en quienes la sufren. Por ello, todas y todos debemos sumar esfuerzos para prevenirla y mejorar la calidad educativa. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a recibir educación y como organismo defensor de derechos humanos, la CODEM lo promueve mediante capacitación y pláticas dirigidas a personas servidores públicas del sector educativo, como son directores, supervisores, profesores y administrativos, así como padres de familia y alumnos, sobre los deberes y obligaciones que deben cumplir ambas partes. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Fíjese que ya que hablamos de tema de educación, en la entidad más de 3 millones de personas enfrentan rezago educativo, por lo que debe atender el compromiso de que la juventud mexiquense alcance la competitividad laboral requerida, sostuvo el diputado Abraham Saroné Campos de Morena, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso Mexiquense. Lo anterior al encabezar la inauguración de curso Taller de Oratoria Maestro Ignacio Manuel Altamirano, organizado por el Grupo Parlamentario de Morena en coordinación con la Fundación Cultural José Muñoz Corta, con el propósito de socializar y promover el entrenamiento de la comunicación emocional y racional ante la necesidad educativa, social, política que la sociedad demanda. Importante es para muchos, en la profesión que usted quiera, el poder expresarse, hablar bien, hablar ante un grupo de gente. A veces muchos tienen pánico escénico, no les gusta hablar con la gente, ni más si es un grupo vasto. Y bueno, pues aquí esto es interesante. Este taller, dijo, es para jóvenes de 16 años en adelante, hombres y mujeres, que independientemente de su profesión, oficio, causa, tendrán la oportunidad de coadyuvar el perfeccionamiento de sus habilidades comunicativas. Y esto, le digo, es de suma importancia para cualquier trabajo. Bueno, me voy con otro tema. Fíjese que los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana dan muestra de que los gobiernos han sido incapaz de garantizar el desarrollo urbano sostenible, pues más que dar solución a los problemas urbanos, estos empeoran, señaló Laura González Hernández, quien es la presidenta del Consejo del Coordinador Empresarial del Estado de México. Datos de esta encuesta revelan que 8 de cada 10 habitantes en el Estado de México identificaron baches en las calles y avenidas, pues cómo no, como una problemática en su ciudad, esto durante en diciembre del 2022. Sí, todavía hasta la fecha hay mucho bache. La época de lluvias dejó una secuela importante, no se han podido tapar todos, y bueno, pues así está el asunto. En este caso se menciona que el 89.5% de los ciudadanos mayores de 18 años en la entidad reportaron esta problemática en el último mes del año anterior. El tema de insatisfacción por el mal estado de la infraestructura lo hemos hecho público, sin embargo, la demanda no ha sido resuelta en corto plazo, por el contrario, está vigente y se agudiza. Otro de los problemas urbanos en que se aquejan las comunidades de la entidad, refirió el líder empresarial, es el alumbrado público, donde el 59.6% de los entrevistados reconoció que este servicio es insuficiente. En el primero, pues hay problemas de que se ponchan las llantas, se daña la suspensión del coche, los rines, y no hay quien se los pague, o sea, uno lo tiene que pagar. Inclusive también provoca algunos accidentes. Y bueno, pues es importante contar con la vialidad en buen estado. Y en el segundo, bueno, pues el alumbrado público. Sí, en muchas calles no hay alumbrado público, propicia situaciones de delincuencia, y bueno, pues por eso está inconforme la gente con los servicios públicos que está ofreciendo la autoridad a lo largo y ancho del Estado de México, no solamente en una demarcación, sino estamos hablando a lo largo y ancho de toda la entidad. Por cierto, le comento que hubo un par de accidentes el día de hoy en Paseo Toyoca, en el primero ahí frente a la terminal de Toluca, una carambola. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, y el segundo percance fue también en el Paseo Toyocan, pero ya más allá hacia la salida a la Ciudad de México, y afortunadamente, bueno, pues no. Maneje con mucha precaución, con mucho cuidado, y sobre todo esto, no lo va a creer, pero hay gente que sí se la sabe del bache, entonces abre o lo centra, o bueno, hay más o menos. Pero hay gente que no, lo desconoce, y entonces cuando ve el bache trata de frenar,
y bueno, provoca este tipo de accidentes. Por eso tenga mucho cuidado al manejar, hágalo con mucha precaución. Hay a veces que pues desconocemos a lo mejor una vialidad, una avenida, una calle, y ahí está el bache. Entonces, si venimos todos rápido y a horas pico, bueno, pues imagínense lo que llega a suceder. En más temas de educación, fíjese que hay una muy buena noticia para la gente de la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México, sobre todo allá en la unidad académica de Atlacomulco, ya que recibieron 100 nuevos equipos de cómputo. Qué interesante es esto para poder seguir con sus estudios de una mejor manera, y tenemos el detalle completo a continuación.
Como resultado de las políticas del ahorro implementadas durante el 2022 por la administración 2021-2025 de la Universidad Autónoma del Estado de México, el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz entregó 60 computadoras en el Centro Universitario Atlacomulco y 40 en el plantel Isidro Favela Alfaro de la Escuela Preparatoria en el marco del programa de renovación de equipos de cómputo. El rector anunció que como resultado de dichas políticas de ahorro, también se adquirieron más de 400,000 libros electrónicos y 100,000 revistas electrónicas en diversas áreas del conocimiento, así como material bibliográfico y hemerográfico específico para estudiantes de nivel medio superior. Al encabezar el primer informe de actividades, el director del centro, Neftalí Pierre Romero, puntualizó que el modelo educativo de carácter inclusivo de la Autónoma Mexiquense destaca por su estrategia de no dejar a nadie atrás, atendiendo las necesidades especiales en todo el estudiantado. Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México en Atlacomulco son beneficiados con renovación de 100 equipos de cómputo, informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Pues ahí está el detalle de la información con Claudia, y fíjense que sí, bueno, pues es importante de que se siga dando el equipamiento en las diferentes unidades académicas de la máxima casa de estudios en la entidad. Se ha venido trabajando, y esto pues no se da de la noche a la mañana, y por una situación pues así nada más de que se compra, ¿no? Hay a veces hay unos programas interesantes en donde se alcanza obviamente tener el recurso o las donaciones pertinentes para esto, y lo interesante es de que la comunidad universitaria continúe recibiendo una educación de calidad, y obviamente el equipamiento es parte de ello. Fíjese que están regresando lo que son las peregrinaciones. Lo vimos cómo estuvo en el mes de diciembre hacia la Basílica de Guadalupe. Y ahora fíjese que más de 4,000 comerciantes agremiados a fuerzas progresistas del Estado de México llevaron a cabo su peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe para agradecer las bendiciones recibidas durante el 2022. Los más de 4,000 comerciantes se reunieron en la glorieta de Peralvillo y marcharon hasta la Catedral Guadalupana, donde fueron recibidos por las autoridades eclesiásticas de la Basílica. Al respecto, el dirigente de esta asociación, Andrés López, y el representante jurídico de la misma reconocieron el esfuerzo y dedicación de los comerciantes que día a día hacen su trabajo, la mejor herramienta para sacar adelante a sus familias con la bendición de la Virgen de Guadalupe. Y aquí lo interesante de esta información es de que son varios comerciantes, obviamente, del Estado de México, que están ubicados en la zona conurbada a la Ciudad de México, o bien son gente del Estado de México que tiene en la Ciudad de México sus negocios. De ahí la importancia. Y no son uno que otro, son muchísimos, muchísimos en verdad los que están ahí. Vámonos a una pequeña pausa. Cuando estemos regresando a su programa Línea en Alta Tensión del Pueblo y para el Pueblo, en esta tercera emisión, le vamos a hablar de que continúa la política de encontrar a los motorratones. Ya llevan 210 motos que se han ido al corralón por sospechosas. Realizan jornada de limpieza en el Nevado de Toluca. Esto es sensacional. Con esto y más, regreso a continuación. Ya
Ya son las 3:40 p.m, tiempo del centro de la República Mexicana, miércoles 25 de enero del 2023. Muchas gracias por su preferencia. Tercera emisión de su programa Línea en Alta Tensión del Pueblo y para el Pueblo, uno más de todas las estaciones de Super Estéreo Milet. A nombre de Melisa Nava, titular de este espacio, un servidor, Joel Morales Bravo, les saluda. Y nos da mucho gusto hacer contacto con Pichu Heredia. El día de hoy, nuestro, pues, consejero en materia económica, pero esa que la tenemos al alcance de la mano. Y qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Pichu?
Muy bien, Joel, la verdad es que muy contento de poderte saludar y poder saludar a todos nuestros amigos de Super Estéreo Milet.
No, pues al contrario, atentos ya para poder escucharte este día, siempre con temas por demás interesantes, y bueno, pues adelante, Pichu.
Gracias, Joel. Fíjate que hemos hablado en algunos programas pasados de esto de cómo hacer nuestros propósitos, cómo cumplir nuestras metas. Y hoy, ya casi a un mes de haber empezado el año, vamos a platicar el por qué no cumplimos nuestros propósitos. Y siempre que realizamos nuestros propósitos, cada inicio de año, que bueno, inclusive hemos comentado aquí en el programa que no necesariamente deberían de ser en esta época. Podemos comenzar a hacer nuestros propósitos en cualquier época del año, a lo mejor en nuestro día de cumpleaños, etcétera. Pero siempre empezamos con las mejores intenciones. Pero vemos pasar el tiempo y vemos que no cumplimos o ni siquiera hemos comenzado a hacer estos propósitos, estos proyectos que nos hemos planteado. Obviamente, esto nos lleva a pensar que algo no estamos haciendo bien, que algo estamos haciendo mal. Y fíjate que existen algunos estudios donde dicen que alrededor del 80% de los propósitos que se comienzan en Año Nuevo, ya para el mes de febrero ya desaparecieron, o sea, ya no hay nada. Y solamente el 3% de los proyectos llegan, o de los propósitos, llegan a fin de año. Y bueno, si hemos seguido los consejos que hemos, o los tips que hemos dado aquí en el programa, que hemos estado comentando, el, por ejemplo, el cómo decretarlos, cómo imaginarlos, este deseo, esta cuestión, y sobre todo lo más importante, cómo lo voy a hacer, cómo voy a lograr este objetivo, y para lo cual pues ya le puse algunas acciones para poderlo lograr. Si hemos hecho esto, pues la verdad nos va a ser más fácil encaminarnos a lograr nuestras metas y no perdernos en el camino para lograrlos. Y sobre todo estos propósitos que nos hemos planteado tan fervientemente y que dicen, pues esto es lo que quiero hacer. Pero hay algunos factores que posiblemente han sido un denominador, un común, de lo que no los hemos logrado. No nada más los que nos propusimos para 2023. Chequémosle a lo mejor los del año pasado o los del año antepasado. Y probablemente nos ha sucedido esto. Lo primero, tener una mentalidad de todo o nada, que por lo regular es de nada, una mentalidad de nada. Y esto es porque pensamos que el éxito es medido por una victoria o por un fracaso absoluto, llevando nuestra mente a creer que no merecemos nada. Implica con esto pues una lucha constante entre lo que creemos y de lo que queremos. Y dificulta precisamente el tomar acción para avanzar el objetivo. O sea, es pensar en todo o nada, eso está mal. ¿Cómo sabemos si tenemos este tipo de mentalidad de todo o nada? Pues bueno, es porque siempre esperamos a lo último para hacer las cosas. Esto es lo que comúnmente se llama procrastinar, que esperamos hasta el último momento, y además nos decimos y nos engañamos que estamos trabajando bajo presión. Pues esto no es cierto, estamos esperando y dejando que las cosas sucedan. Las cosas no van a suceder solitas, tenemos que hacer algo para que sucedan. Otra de las cuestiones, podemos tener una dificultad para ponernos límites, ¿no? Entonces, si yo no me pongo un límite conmigo mismo, es decir, si mi objetivo es tener una alimentación saludable, pues mi límite es no comer chatarra, probablemente. Y si no me puedo poner ese límite, pues bueno, pues realmente no voy a poder lograr nada. Otra manera de saber si somos todo o nada es que constantemente nos mantenemos en nuestra mente un diálogo negativo o tenemos una actitud negativa ante las cosas. Y esto hemos hablado también mucho. La actitud nos va a llevar siempre al éxito. Y si mi actitud es, ay, no puedo, ay, no quiero, ay, está difícil, pues así va a estar. Efectivamente va a estar difícil y no lo vamos a lograr. El número dos es porque nos ponemos objetivos demasiado ambiciosos o porque no corresponden a nuestra realidad actual. Ella lo comentábamos también. ¿Qué pasa si me pongo un objetivo de querer bajar 25 kilos en un mes? Pues bueno, excede una realidad. Es prácticamente imposible. Y esto evidentemente me va a llevar a no hacer absolutamente nada porque no lo voy a lograr. Si yo digo, ah, mi objetivo es tener un aumento de salario, pero si no me gusta mi trabajo, pues realmente no va a pasar absolutamente nada tampoco. O sea, no voy a lograr ese objetivo. El número tres puede ser también por una falta de precisión. Los objetivos no se llegan a cumplir por ser demasiado amplios o a lo mejor ambiguos, y sobre todo que no son concretos. Por lo tanto, no se puede hacer, o como decimos, si no son concretos, no podemos concretar ese objetivo. Y esto es porque no sabemos cómo hacerle, cómo tenerlo, cómo alcanzarlo, cómo encaminarnos hacia él, pero tampoco es una manera de que tampoco lo podemos medir. Y esto se traduce como una falta de carácter o una falta de responsabilidad personal, ya que es, y evidentemente pues esto me va a llevar a evitar el tomar decisiones y me va a tomar acciones, ¿no? Si yo no tengo responsabilidad con lo que realmente quiero, con el objetivo que me estoy planteando, pues no voy a tener absolutamente nada. El número cuatro, una falta de estrategia. Esto es con no contar con un plan para que nos marque o que nos guíe con los pasos a seguir para poder lograr este objetivo. El número cinco, una falta de compromiso y además de perseverancia. Si realmente no tienes un interés por alcanzar aquello que realmente te propusiste, pues te preguntaría primero, ¿para qué te lo propusiste? Entonces, si no tienes interés, pues no tienes nada, no hay nada que hacer, cambia el objetivo. ¿Sabes? Cuando las fuerzas te flaqueen o no encuentres un motivo o una razón para seguir adelante, es un momento, primera, de no desanimarte o de cambiar de objetivo. Lo que sí te quiero decir, que si no quieres cambiar el objetivo, pues tampoco deseches lo que ya hiciste. Aplaude ya lo conseguido y aférrate a aquello que realmente quieres o aquello que te motiva a poderla realizar. Si mi motivación es tener una alimentación saludable, probablemente mi alimentación sea el ser una persona que tiene una salud buena. Entonces eso me va a motivar a seguir adelante. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que para lograr estos propósitos o estos objetivos de vida, tenemos que cambiar hábitos y tener paciencia para poder lograr. No es fácil, la verdad es que no es fácil poder cambiar un hábito, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tener ganas de cambiar un hábito o de adquirir uno nuevo. Y vamos a mencionar tres aspectos donde lo podemos hacer. El primero, identificar qué hábito quiero cambiar, qué hábito quiero corregir o qué hábito nuevo quiero adquirir. Crear, esto es lo más importante, crear una rutina para ese nuevo hábito, pero esa rutina sí, tiene que ser extremadamente específica. Ejemplo, voy a empezar a hacer ejercicio, mi rutina es 6 de la mañana, suena mi despertador, me cambio, salgo a caminar, me voy al gimnasio, hago pesas, hago esto, hago el otro, me voy a jugar, muy específico. Pero lo más interesante de todo esto es que hay que repetir esta rutina constantemente. Los que estudian programación neurolingüística nos dicen que mínimamente 21 días o mucho más. Yo digo que mucho más, hasta que realmente se haga un hábito el tener que hacer todo esto y realmente nuestra vida va a cambiar. Aquí ya para terminar el comentario de hoy, recomendamos tener algún recordatorio que nos apoye a cambiar estos hábitos. Por ejemplo, puede ser una imagen pegada en mi cabecera o en mi buró, que cuando yo me despierte me diga una buena bonita frase: hoy es un nuevo día, cambia tu hábito, levántate, o mi despertador sea una canción que me motive también a encaminarme a este nuevo hábito. Y con ello, de veras, que vamos a poder lograr, no nada más nuestros propósitos de fin de año, cualquier propósito, cualquier cosa que realmente queramos, y nos va a apoyar a cambiar esos hábitos que muchas veces son no funcionales o nos están lacerando nuestros objetivos y evidentemente nuestra economía y nuestras finanzas, Joel.
Muy bien, pues muchas gracias, muy completo, y estaremos atentos para la próxima participación. Un abrazo, Pichu.
Un abrazo a todos, muchas gracias.
Bien, vámonos rápidamente. Se realiza jornada de limpieza en el Nevado de Toluca. Nadia Ojeda nos platica.
En el 87º aniversario del decreto por el que se declaró Parque Nacional Nevado de Toluca, el 25 de enero de 1936, la Dirección General de Medio Ambiente en la capital mexiquense encabezó una jornada de limpieza del área de protección de flora y fauna del volcán. En colaboración con diferentes instituciones de los niveles federal y estatal y del municipio de Sinancantepec, mismos que forman parte del Grupo Técnico de Contingencias, así como la participación del secretario de Ayuntamiento de Toluca, Marco Antonio Sandoval, las cuadrillas comenzaron la limpieza pie a tierra del Xinanténcatl a las 10 horas en el Parque de los Venados. Más tarde, las cuatro brigadas en las que se organizó el grupo interdisciplinario limpiaron el acceso al cráter y el paso al Quetzal, correspondiente a la jurisdicción de Toluca. Finalmente, los equipos continuaron los trabajos de limpieza en las lagunas del Sol y la Luna. Y al concluir la jornada, se recolectaron 282.4 kilogramos de residuos sólidos en total. En este trabajo participaron 80 personas de la Dirección General del Medio Ambiente de Toluca. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Bien, pues ahí está. Qué bueno que se haga este tipo de limpiezas ahí en el Nevado de Toluca. Rápidamente me voy a escuchar a mi compañera Jackie Azaín, que nos tiene una información interesante. Si usted la quiere conocer y quiere estar a un evento importante, va a ser el fin de semana aquí en Estéreo Milet. Vamos contigo, Jackie.
Ya estamos aquí, queridos compañeros, muchas gracias. Y vamos a seguir hablando acerca de si tu vecino es conflictivo o cómo tratar con vecinos conflictivos. Ya hemos dado algunas, pues, características de cómo es un vecino que a veces nos quisiéramos quitar de encima, que son los conflictivos, o que tú a lo mejor que me estás escuchando seas el vecino conflictivo. Pues bueno, vamos a seguir hablando de esto. Y una vez que te has asegurado de que tú no eres el vecino conflictivo, puedes acercarte entonces a tu vecino para hablar de lo que realmente te está molestando. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues vamos a desarrollar una relación amistosa. Según se consta en diferentes encuestas, cada vez son menos las personas que saben el nombre de algún vecino. Y esto puede ser un gran obstáculo para resolver conflictos pacíficamente. ¿Te has puesto a ver cuántas personas conoces por su nombre en donde tú vives? Si es así, mándanos un WhatsApp diciéndonos que el 80% de personas que viven cerca de tu domicilio conoce su nombre. Y dime, yo, el 80%, aquí al WhatsApp de Super Estéreo Milet. Vamos a ver cómo estamos como vecinos. Después de que sepas el nombre, preséntate cuando tengas oportunidad. Será mucho más difícil para tu vecino seguir causándote molestias si te ven como una cara amistosa. Avisa a tu vecino con anticipación cada vez que vayas a hacer, pues, alguna fiesta, una renovación o cualquier otra cosa que pueda crear ruido o molestias. Yo sé que es tu predio, que es tu casa, que son tus cosas, pero a veces avisarle al vecino por cortesía de lo que está pasando, pues es bastante sensato y bueno. Eso nos da una comunicación cordial. Otra cosa también es asume buenas intenciones. Cuando algo te moleste, por favor, por favor, por favor, no vayas a malas cuando te acerques a un vecino, así de arremangándote las mangas y acercándote mucho. Dile por favor suavecito del tema de una manera amistosa. Si necesitas hablar de algún problema serio, pide que se reúnan contigo para tomar un café. Eso indicará que el asunto es un gran problema para ti. Los vecinos a menudo no se dan cuenta de que están creando y a veces es un caos completamente, y es mejor evitar parecer que los estás acusando. Ponte en su lugar y empieza por asumir que su comportamiento problemático no se debe a una mala voluntad hacia ti. Simplemente es algo que ellos desconocen. Y si puedes, lleva a otro vecino más contigo para que haya una tercera persona y pueda hacer algo que puedan lidiar. Este último tip que te doy el día de hoy: sé comprensivo si tu vecino se queja. Si bien es importante plantear los problemas a tu vecino de una manera constructiva, es igual de importante ser considerado y cooperativo cuando se te acusa de mala conducta. ¡Ya sé! A nadie nos gusta que nos acusen. La queja puede no tener mucho sentido para ti, pero es más importante ser amable que tener razón. Responde a cualquier queja o solicitud de la manera que te gustaría que te respondieran a la tuya. Créeme que vas a hacer una gran diferencia en tu vecino, ese vecino que de verdad es conflictivo. De una vez por todas, vas a poder poner un punto hasta aquí. Y vamos a seguir diciéndote más tips. Así que sígueme con el hashtag Somos Armonía. Y yo soy aquí hacia en que la luz te envuelva hoy y siempre. Namaste.
Tres de la tarde ya, 56 minutos. Muchas gracias a Jackie Azaín por esta información y obviamente la invitación para el próximo fin de semana, esta actividad que se realizará aquí en las instalaciones de Super Estéreo Milet. Ya nos vamos. Muchas gracias por su preferencia. A nombre de Melissa Nava, quien es la titular de este programa Línea en Alta Tensión, del pueblo y para el pueblo, en esta tercera emisión de todas las estaciones de Super Estéreo Milet, un servidor, Joel Morales Bravo, les agradece. Gracias también a Bere y a Juan, que estuvieron aquí con nosotros en la parte técnica. Yo les invito para que en la noche me acompañen. A las 8 de la noche tendremos más información, todo lo que pase de este momento hasta las 8 de la noche. Y el día de mañana, a partir de la 1 de la tarde, en su programa Línea en Alta Tensión, del pueblo y para el pueblo, en la primera emisión. Abríguese, evite cambios de temperatura, use el cubrebocas, cuídese usted, cuide a su familia. Yo les dejo con Mariela Roldán, que ya está aquí cantando, bailando, con su buena vibra, sus buenos comentarios, y estaremos más adelante escuchándonos. Gracias, hasta la próxima.